Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy es jueves, siguen las movidas en el entorno de Keiko Fujimori. ¿Quién va a ser ministro? ¿Cómo se va a organizar la correlación de fuerzas en el Congreso? ¿La captura de las presidencias de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados? Todo es conversación e intriga en este momento. Y vamos a tener probablemente, no sé si 20, pero casi 20 días más en este plan. Porque no nos van a dar ninguna lista de ministros, digamos, anticipadamente. No tienen por qué. Y eso es parte de una negociación muy grande, reitero, por el control de las mesas directivas de ambas cámaras. Sobre eso se ha avanzado ayer con la presencia de Rafael López Aliaga en las oficinas de Keiko Fujimori. Pero de todo esto vamos a hablar en el programa. Y también del fin de fiesta parlamentario. ¡Qué bárbaro, Dios mío! Fernando Rospigliosi, gran generador de noticias en estos días, no buenas, ¿eh? Pero gran generador de noticias, ha decidido terminar la legislatura haciendo noticia fuerte y mala, hay que decirlo, desde condecoraciones de regalo hasta DirecTV para ver el fútbol. Además, por supuesto, de leyes pro impunidad, que esa es actualmente su especialidad. Muy bien, pero antes de eso tenemos que cumplir con nuestro auspiciador, Prestamipe. Si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Muy bien, y continúan las actividades de Keiko Fujimori. Lo primero, y lo cuenta la República, es la negociación en marcha para capturar las mesas directivas. El oficialismo necesita capturar las mesas directivas para que el Congreso sea ya finalmente el único poder que le falta controlar al fujimorismo y de esa manera tener el control absoluto de todos los poderes del Estado. El Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, la Contraloría, son oficialistas. No han tenido ningún problema con el pacto que gobierna hoy en el Congreso. Las comisiones designadas por Keiko Fujimori para recoger información y hacer una transición ordenada son comisiones conformadas por gente que ha trabajado en el pacto, hasta en el Congreso. Personas cercanas a las alianzas que está haciendo Keiko Fujimori. Entonces necesitan las presidencias de Cámara de Diputados y Senadores. Sin embargo, información bien informada de la República señala que Fuerza Popular está dispuesto a darles la presidencia de diputados a Renovación. Ningún problema. ¿Quién va a ser su principal aliado? Obviamente. Y más bien reservarían el Senado para Miki Torres. Los argumentos son que Miki Torres es el senador más votado de Lima o del Perú y en realidad, claro, diputados lo que necesita es control político para que no le censuren a todos los ministros, para que no les hagan juicios penales a los altos funcionarios del gobierno, pero en materia legislativa que aprueben lo que quieran porque al final todo se resuelve en Senado. Y parece ser que Renovación Popular está de acuerdo. No tiene ningún problema en ceder nada, porque en realidad son una minoría, pero que le puede dar mayoría a Keiko Fujimori. Recuerden ustedes que en diputados el bloque de Fuerza Popular más Renovación son 56. Son 56. Pero ahí no ha quedado la cosa. Vamos a regresar con López Aliaga, que ha dicho que ya tienen dos partidos más reclutados, ¿ah? Vamos a regresar con eso. Pero antes, más actividades de Keiko Fujimori. Y esta es muy importante. El alcalde de Puno se reunió con Keiko Fujimori y ha pedido crear una comisión que investigue las muertes en las protestas. Como ustedes saben, Keiko Fujimori no puede poner un pie en Puno, ni en Juliaca, mucho menos en Juliaca, sin que la población proteste activamente. El alcalde, que ha decidido ser componedor en esta materia, el señor Javier Ponce, fue a reunirse con Keiko Fujimori y también fue el alcalde de San Román en Juliaca, el señor Oscar Cáceres. Y ambos le dijeron que lo que necesitaban era una comisión que investigue las muertes en las protestas. No es una mala idea. Lo mismo ha pedido ayer en el Ministerio de Justicia el señor Roberto Sánchez. No es una mala idea. El problema es que estos ya son procesos en curso fiscal. Periodísticamente sabemos exactamente lo que pasó. Está todo filmado. Hay dos estupendos reportajes de IDL Reporteros de Huamanga y de Juliaca, donde ustedes ven cómo en Huamanga el ejército hace tiro al blanco contra transeúntes que nada tenían que ver con la protesta. Ahí están los asesinados. Y en Juliaca vemos claramente el momento y el lugar a través de la reconstrucción con cámaras, que hoy día todo lo tenemos filmado, de cómo mataron a la gente. Así que una comisión puede aportar seguramente una versión oficial si es necesario, pero lo importante es el proceso penal. Acá hay procesos penales en trámites y con altas autoridades exoneradas de toda responsabilidad por este Congreso que controla el fujimorismo. Una comisión no es una mala idea, reitero, pero sería mucho mejor justicia, ¿no? Justicia para los culpables y para que además el Estado entienda que matar no está en el abanico de sus posibilidades. El derecho a la vida es el primer derecho en la Constitución del Perú. Y quien mata tiene que responder por esa muerte. Las Fuerzas Armadas solo pueden matar en legítima defensa para repeler un daño real e inminente a su vida o a la vida de los que protege. Eso no pasó ni en Huamanga ni en Juliaca. Cuando una persona daña la propiedad pública o privada, se le detiene, se le procesa, se le condena. No se le mata. Primer artículo de la Constitución, el derecho a la vida. Es bien simple. No necesitas una comisión para eso. A estos policías y militares les dieron las órdenes de salir a matar. Y salieron a matar, pues. Tenemos decenas de imágenes de lo que pasó en cada una de las muertes y en cada uno de los gravemente heridos que dejaron. Lacrimógenas disparadas al cuerpo. ¿Ah? ¿Quién da esas órdenes? La policía, el comando, la superioridad, y es a ella a la que se le quiere exonerar de toda responsabilidad. Los alcaldes de Puno dijeron que habían encontrado recepción de parte de Keiko Fujimori. Yo lo dudo. Y creo que, como otras cosas, será parte de una mecida más. Pero, como dicen, lo cortado no quita lo valiente, bien que hayan ido, y bien valiente de decirle en su cara que esto es lo que quiere Puno. Y eso está muy bien. Muy bien. Luego Keiko Fujimori se reunió con López Aliaga, con Norma Yarrow, y también llevaron al electo senador el señor Calixto, Francisco Calixto Gianpietri, quien fuera edecán del padre de Keiko Fujimori, Alberto Fujimori. Y lo primero que dijo López Aliaga, después de tomarte estas fotitos, es decir que Fuerza Renovación Popular va a pedir en el Congreso una comisión investigadora de las elecciones generales. ¿Ok? Pero, solamente respecto del caso de Renovación Popular. Nada más. Esto lo ha anunciado el diputado Frank Krekleck, muy conocido por sus cuentas trolls, dedicado a insultarme muchos años. Lo hemos tenido acá en el programa y se lo dije en su cara. Ahora es diputado. Y ahora quiere una comisión investigadora de las elecciones generales. Completas. Chao. Ya tuvimos una con el congresista Montoya. ¿Se acuerdan? Costó como 250 mil soles y probó nada. ¿Quieren gastar plata? En fin. También señaló algunas cositas interesantes. Renovación Popular tiene una lista de comisiones que quiere presidir. Eso es parte de la negociación. Quiere defensa vivienda, ay Dios, ¿para qué querrán vivienda? Justicia, obviamente, leyes pro crimen y educación, una obsesión de los pastores evangélicos que acompañan a López Aliaga. La idea en educación es, por supuesto, evitar la homosexualización del mundo, una amenaza absolutamente real en las enloquecidas mentes de estos pastores evangélicos que tenemos metidos en el Congreso. Ahí tienen a Esdras Medina, que controló educación un buen tiempo y se tiró la SUNEDU. Si hay a alguien, algún grupo político que yo lo alejaría de la educación peruana, es a Renovación Popular. Pero por lejos, ¿eh? Pero en fin, eso es lo que aspiran, eso es lo que están poniendo sobre la mesa. Y luego tenemos el video de lo que dijo, y es bien curioso lo que dice Rafael López Aliaga, ¿no? Ahora dice que, claro, la elección es igual de irregular, pero Keiko sí ganó la primera vuelta. Sí, sí la ganó. Y que va a tener un gobierno legal y legítimo porque sí la ganó. ¿Cómo la ganó la primera? Pues no nos dijo que la primera vuelta era fraude y que le iba a meter su morrocoy al señor Burneo. ¿Cree que la gente no se acuerda? A ver, escuchemos al señor López Aliaga en sus propias palabras.
Impertinente de parte nuestra ponerle la agenda, ¿no? Hemos hecho propuestas. La señora Presidente tiene todo el derecho de elegir cuáles implementa, cuáles no. Para eso es gobierno, para eso ha ganado, ¿no? Y para eso digo algo antes de que me pregunten. Yo quiero decir algo claro. La señora Presidente ganó en la primera vuelta. No hubo, en su caso, ningún tipo de trafa, ¿no? Que sí nos hicieron a nosotros. Ella sí estaba en la primera vuelta. Todo el tema de trafa, porque no le gusta otra palabra, cuando uno habla de la palabra técnica no le gusta, pero trafa bien. Entonces, en pleno derecho estaba en la primera vuelta y estaba en la segunda, cosa que no ha pasado con los otros caballeros. Entonces, lo digo adelantándome la pregunta, ¿no? Creo que es un gobierno legal y legítimo en este caso.
Es decir, hay un fraude en primera vuelta, no en segunda vuelta. Pero el fraude de segunda vuelta, que no existe, perdón, el fraude de primera vuelta solo lo alcanza a él. Nada más, no a Keiko Fujimori. O sea, Keiko Fujimori participa en la misma elección que él y Keiko es legítima, limpiamente elegida. Sánchez no. Y ese es el fraude que le hicieron a él. ¿Perdón? Disculpe usted, ¿alguien entendió algo? ¿Alguien entendió algo? Rafael López Aliaga ha tenido toda clase de insultos contra Keiko Fujimori durante la campaña porque él basó su campaña de atracción de voto de derecha en decirle a toda la derecha limeña, sobre todo, y la de mayor poder adquisitivo, es Keiko nunca le va a ganar a la izquierda. Yo soy el único que le puede ganar a la izquierda. Por eso tienen que votar por mí. Y esa es la mayoría del voto que saca en Lima. Ahora que Keiko ya le ganó a la izquierda, ¿para qué quieres el borrador si tienes el auténtico? Pero escuchemos, ¿qué decía Rafael López Aliaga de Keiko Fujimori, ahorita, en la campaña, no hace años, ¿ah? ¿Eh? Ahora ya se amistaron, son todos felices, pero escuchemos, por favor.
Usted sabe bien que va a perder las elecciones, y usted sigue. Usted pierde con el panetón, señora. Basta ya de estupideces. Y también le digo una cosa, señora Fujimori. Usted sabe bien que nos están robando las elecciones. Usted sabe bien que debe plantarse, usted sabe bien que va a perder las elecciones y usted sigue, usted pierde con el panetón, señora, es la cuarta vez que va a perder y arriesga al Perú así.
Usted pierde con el panetón, yo perdí con usted, entonces el silogismo nos dice que Rafael López Aliaga es un panetón. No nos queda más remedio que llegar a esa conclusión. Porque él perdió y Keiko Fujimori ganó las elecciones. Claro que las ganó y él perdió. Yo soy el único que le gana a la izquierda. No, Keiko Fujimori le ganó a Roberto Sánchez en una elección limpia. Roberto Sánchez cree también, como López Aliaga, que no es limpia, ¿no? Todos los perdedores son malos perdedores en el Perú. Pero realismo mágico, el señor López Aliaga tiene que asumir que Keiko Fujimori va a ser la presidenta. Y su propio electorado, le da lo mismo si es él o Keiko Fujimori, para la mayoría de su electorado. La mayoría de su electorado lo que no quería era que gane Roberto Sánchez o cualquier otro personaje de izquierda. Le daba lo mismo si era él, Keiko Fujimori u otro. Pero, dado que ganó Keiko Fujimori, ¿para qué lo necesitan a él? Para poco menos que nada. Entonces se tiene que recolocar. Y lo que dijo ayer, que fue muy interesante, es que sí, van a ir por la mesa directiva, van a formar una coalición parlamentaria con 4 partidos. Obviamente, si ya están anunciando una coalición con Fuerza Popular, ¿cuáles son los 2 que podrían unirse a ellos? No creo que Juntos por el Perú ni Ahora Nación, ¿no? Solo queda entonces Buen Gobierno y Obras. Y ambos, Buen Gobierno y Obras, han venido señalando que están conversando, que se están conociendo en las sesiones de inducción al Congreso, que son muy simpáticos, que todo bien, todo lindo. Vamos a ver qué tan lindo. Con Obras, solo con Obras, en diputados tendrían 66 y en senadores tendrían 34. Ningún problema. Ahí sí Keiko Fujimori tiene control de las 2 cámaras. Ningún problema. Con las justas, ¿no? Si Buen Gobierno se va a la alianza de Fuerza Popular y Renovación, ahí sí tienen 74 diputados y 38 en senadores, o 37 en senadores. Pero ni Obras ni Buen Gobierno han dicho una palabra. Fuentes de la República los han estado llamando, no han dicho nada. Sí es verdad que Belmont ha aparecido en una fotografía con el señor Sánchez y con el señor López Chao, diciendo hemos formado una coalición parlamentaria. Esa debe ser la noticia más importante de la semana. El lunes lo explicamos. Pero el problema es que no tienen mucha credibilidad respecto a la fortaleza de sus pactos. Nadie les cree nada. Y no les vamos a creer hasta que no los veamos votar. Ese es el problema. Cuando eliges a instituciones políticas tan precarias, con tan poca solidez, que son fáciles de cooptar y manipular, es bien difícil que tú puedas decir, bueno, en el Perú hay esta alianza que es sólida y esta otra alianza que es sólida. En estos días lo que se define es si Keiko Fujimori va a gobernar de inicio con una mayoría en el Congreso que le favorezca por alianza. Y esta es una pregunta bien importante, porque miren, todos los presidentes que han gobernado el Perú, que no tienen mayoría en el Congreso o no la pueden formar, porque podrían no tenerla, pero la pueden formar, caso Toledo, Alan García, Humala, si no la puede formar, ese gobierno cae. Eso es lo que dice la historia. Desde Bustamante y Rivero, Fernando Belaúnde Terry, Alberto Fujimori, autogolpe del 92. Y de ahí arrancamos con Kuczynski, Vizcarra, sin mayoría en el Congreso. Siguen firmas, ¿no? Toda la historia que ustedes ya conocen. Cuando un presidente no tiene... Dina Boluarte tuvo mayoría en el Congreso, absoluta. Hasta que vino la campaña en octubre del año pasado, dijeron, te largas, ya está, listo, chao. Pero ¿quién gobernó? El Congreso. Ese es el problema. revocar un mandato presidencial es facilísimo. En eso, Keiko Fujimori tiene bancada propia en el Senado. Ese es su tapón. Ese tapón lo tiene y sola. Pero gobernar es muy difícil. Y para gobernar con mayoría tendrías que decirle a la gente, mira, estos partidos se han unido con nosotros, pero ¿a cambio de qué? De la derogatoria de las leyes procrimen, de la derogatoria de todas estas leyes que perjudican a los peruanos, desde la ley APSI hasta la del Colegio de Artistas y otras más. ¿A cambio de qué? Eso es lo que no estamos viendo. Y eso debería ser un poco más transparente. No lo es ahora, pero tarde o temprano se va a transparentar. La mayoría del Perú, eso sí está clarísimo, no le ha dado mayoría absoluta a Keiko Fujimori. No le ha dado poderes plenipotenciarios. Pasó la primera vuelta con 17% del voto válido. Válido. 13% del voto emitido. Pero lo que están negociando es eso. Y López Aliaga está dispuesto. Queda clarísimo. Lo que no discutieron ayer, y que sí tenían que discutir, es si va a juramentar como senador o no. Probablemente les está diciendo, si ya tengo a Obras y a Buen Gobierno, no me necesitan en el Senado. ¿Los tendrá? ¿Los tendrá? ¿Los negociadores estarán ahí? Keiko Fujimori está repartiendo ya algunas cuotitas de poder, ¿no? Que se ven en estas comisiones de transferencia. La gente de Acuña, la gente de Dina, la gente de Carlos Spa, ¿no? Gente de Avanza País, o sea, por ahí va poniendo algunos. Pero la negociación fuerte es con Renovación, con Buen Gobierno y con Obras. ¿A cambio de qué? Es lo que todos queremos saber. Y en medio de toda esta historia han aparecido encuestas. Hoy día Perú 21 publica la encuesta de Ipsos sobre intención de voto para la Municipalidad de Lima. Y además, vamos a ver otra pregunta más sobre López Aliaga, pero esta es la respuesta de los limeños. Si las elecciones municipales fueran mañana, ¿por el candidato de qué partido votaría para alcalde de Lima? Con tarjeta, ¿ok? Tenemos a Carlos Bruce de Somos Perú con 14 puntos, Samuel Deza de Fuerza Popular con 10 puntos, Samuel Daza, perdón, Luis Rubio de Renovación Popular con 10 puntos, Francis Allison por Avanza País con 9 puntos, Ricardo Belmón con 8, Susel Paredes con 7, va por Ahora Nación, Daniel Urresti, el condenado, que ahora está en libertad, por Podemos Perú, 5. Osvaldo Vargas, de Juntos por el Perú, ese es el de Chosica, el que me cierra la calle. Y Alberto Tejada, por Acción Popular, 2 puntos. Otro 6, Blanco y Viciado, 7, no precisa 19. Felizmente no hay 35, ¿no? Está más fácil. Por el momento, y faltan 87 días para las elecciones, con 4 puntos de ventaja, Carlos Bruce parece cómodo, pero nunca se sabe. Y como ustedes saben, en elecciones todo se decide en la cola, así que es un poquito difícil. Pero es verdad que Carlos Bruce tiene varias ventajas competitivas. Ha sido ministro de Estado durante 5 años y ha sido un buen gestor de obra pública. Y eso pesa en una ciudad como Lima. Sale de Surco bastante bien, no sin críticas, porque hay grupos de ciudadanos que por supuesto lo critican duro y lo van a criticar más en campaña, pero en general, si se hace una encuesta en Surco, la gente está contenta, en general, por lo menos satisfecha, no como los miraflorinos que estamos sufriendo con Renovación Popular, por ejemplo. Entonces, creo que la gestión de Bruce puede ser lo que finalmente lo haga moverse hacia arriba. Pero detrás de él hay un pelotón que tiene entre 7 y 10 puntos, con un margen de error de 2.5, donde hay un gran empate. Así que, si me vuelves a poner el cuadrito, por favor, de los porcentajes, miren ustedes, entre 7 y 10 puntos están Susel Paredes, Ricardo Bello, Francis Alinson y Rubio. Y Daza. Ahí hay un... O sea, ya Urresti con 5 puntos a 14 que tiene Bruce está bien lejos, ¿no? Pero los otros 6, digamos, 3 puntos de diferencia entre Susel Paredes y Daza, ahí hay un pelotón que pueden salir a pelear la punta en cualquier momento. Así que nada está dicho, como siempre, en elecciones. Pero hay otras preguntas en la encuesta que están muy interesantes, que tienen que ver con Rafael López Aliaga. Por favor, las preguntas. A ver, situación de Rafael López Aliaga. ¿Ok? Como sabe, Rafael López Aliaga no quiere jurar como senador y quiere postular como primer regidor en las elecciones municipales de Lima. ¿Qué prefiere usted que haga Rafael López Aliaga? Que se retire de la política a la bestia. La gente no tiene compasión. 39 de frente, casi 40% y que se vaya. Que jure como senador, tiene que cumplir con el mandato de los que votaron por él para senador. 34%, o sea, entre que se retire y sea senador, van 74. Que postule como regidor, con su experiencia municipal podrá ser un buen regidor. 25%, bajetón, ¿no?, para lo que él espera. Y luego le preguntan, hay otra pregunta, ¿qué debería hacer Rafael López Aliaga si su candidato a alcalde de Lima, Luis Rubio, gana las elecciones y él es elegido primer regidor de teniente alcalde? O sea, ¿qué debería hacer si se cumplen sus planes? 75 puntos, debería apoyar al alcalde elegido y desde su cargo de regidor. Debería pedirle a Luis Rubio que renuncie para volver a ser el alcalde de Lima. 10%. Entonces, como verá el señor López Aliaga, sus planes no son acompañados por el pueblo de Lima, lo cual puede terminar perjudicando la candidatura de su amigo y correligionario, el señor Luis Rubio. Esa es una historia, como repito, muy extraña, ¿no? En la historia del Perú no se ha dado el caso de que un senador quiera ser regidor. Eso no existe. Siempre hay una primera vez. El jurado electoral especial ya le dijo que no puede postular como regidor porque es senador. Aunque no haya juramentado, no haya recogido la credencial, aunque no haya hecho los actos formales, ya es senador. No hay nada que hacer y el mandato es irrenunciable. Él insiste en que ha renunciado, pero el mandato es irrenunciable. Y hay leyes, pues, en el Perú. Qué pesado, ¿no? Hay leyes. Bueno, las tiene que cumplir. No las quiere cumplir. ¿Hablaron de eso con Keiko Fujimori ayer? No. No hablaron de eso ayer. Por lo menos, no lo dijeron en público. Muy bien, pausa. Hoy día viene Fernán Altuve. Vamos a hablar de política. Fernán Altuve es abogado, maestro, candidato, político. Y vamos a ver de cómo ve la situación. Él pertenece a una iniciativa Avanza País que perdió esta elección, pero vamos a ver cómo percibe el momento político. Pausa y volvemos.
Eres mundialero si te gusta jugar cada partido antes de que empiece. Por eso vuelve la polla Libero. Conéctate todos los días, pronostica resultados, suma puntos y gana premios. Si eres mundialero, tienes que estar en Libero.
bien, estamos de fin de fiesta en el Congreso. Ya se van, ya se van. Falta 19 días para el 28 de julio. Me imagino que el 27 ya podrán desalojar las oficinas. No, tal vez el 26, ¿no? Tal vez el 25. Bueno, ya se van. Se van. Gracias a Dios bendito, porque no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo soporte. Pero no se van a ir así nomás, pues con las manos vacías, que faltaba más. Primera noticia de ayer, una noticia bastante pintoresca, ¿no? El Congreso y también la Contraloría han gastado más de 500.000 soles en contratar DirecTV. DirecTV. ¿Ah? El Parlamento por 310.000 soles, la Contraloría por la otra parte por más de 200.000. DirecTV, ¿para qué? Y miren, yo tengo DirecTV, o sea que sé lo que digo, ¿eh? Porque ahí se ven todos los partidos del Mundial. ¿Ustedes tienen DirecTV? No, no tienen. Bueno, todos los partidos del Mundial. No, hay unos argentinos que narran muy bien. Ustedes saben que yo no estoy muy interesada en el fútbol, pero todo lo que ustedes quieran. Y justo, justo, en mayo contratan DirecTV. Y en junio empieza el Mundial. Ayer le preguntaron a Fernando Rospigliosi sobre esto y dijo, pregúntele a la administración. Se molestó. Pero luego en su cuenta de Twitter ha publicado un largo tuit explicando que el Congreso tiene que contar con un servicio de cable, que no se puede contratar a Movistar porque Movistar está sancionado, que Claro tenía un presupuesto mucho más alto y que solo quedaba DirecTV. Y que necesitan el servicio de cable. Sin discusión. Pero qué raro, ¿no? Porque DirecTV no tiene ni Canal N ni RPP, que es lo que normalmente necesitas cuando estás cubriendo política peruana, ¿no? DirecTV, para todos. Está bien, que vean sus partidos, que sean felices, ya se van. Para todos los televisores de todo el Congreso y anexos, ¿eh? Qué bárbaro, Dios mío. Y luego, en el fin de fiesta, vamos a hablar bastante de Fernando Rospigliosi hoy día, no se le ocurrió a Fernando Rospigliosi mejor idea que condecorar al señor José Gerín por sus nobles servicios prestados a la patria. Y Somos Perú ha enviado una carta al presidente del Congreso y un comunicado para que no se le condecore con la medalla de honor del Congreso, una medalla muy importante. Rospigliosi argumenta que pese a haber sido censurado por el propio Congreso hace 4 meses, ¿eh? Lo mismo pasó con Lady Camones, le dieron su medallita y nadie dijo nada. De repente, porque si tú le das la medallita a cualquiera, ya la medalla deja de tener valor, pues. Una condecoración vale lo que vale la persona que lo recibe. Acuérdense de eso. No degraden las condecoraciones. La condecoración vale lo que vale la persona que lo recibe, el conjunto de personas que la reciben. Eso es lo que vale el premio, la condecoración, el reconocimiento. Pero bueno, vamos a la carta de Somos Perú, porque les digo, yo he leído cosas fuertes, ¿no? Pero yo no he leído una cosa así. La firma Héctor Valer Pinto, vocero titular, pero presumo que expresa el sentir de su bancada, ¿no? Porque además esto se acompaña de una carta de 3 páginas muy detallada sobre todas las inconductas del señor Gerí. Pero el comunicado es brutal, dice, el grupo parlamentario Somos Perú se dirige a la ciudadanía en general y a la representación nacional para expresar su rechazo absoluto y categórico a la inaceptable propuesta de otorgar la medalla de honor del Congreso de la República en el grado de Gran Cruz al parlamentario y ex encargado de la presidencia de la República, José Enrique Gerí Oré. 1. Consideramos que entregar la máxima distinción de este poder del Estado a una figura con un historial de, ¿cómo se dice acá? Con un historial de actuación política repugnante resulta un agravio para el país. Toma mientras. Esa es en la primera. Repugnante, le han dicho los de Somos Perú a Gerí, que era de Somos Perú. Repugnante. Miércoles. 2. Nuestra profunda oposición se sustenta en una serie de inconductas de extrema gravedad ética, que van desde su comprobada evasión a la justicia, al resistirse a mandatos judiciales de terapias en la investigación por violación sexual, hasta su rol de sabotaje como topo en la Comisión Investigadora de Empresas Chinas, encubriendo sus nexos y reuniones clandestinas con proveedores del Estado. ¡Madre santísima! Tres, a estos hechos se suma la grave vulneración de la seguridad nacional al permitir el ingreso a Palacio de Gobierno de ciudadanos con arresto domiciliario y el repudiable uso indebido de la sede del Ejecutivo para actividades ajenas a su función, menoscabando la investidura presidencial, afectando la dignidad del Congreso y de las mujeres por haberlo convertido en un centro de selección para conseguir trabajo. Ante este escenario, la bancada de Somos Perú hace una invitación abierta y firme a todos los grupos parlamentarios del Congreso de la República para que se unan a esta postura y soliciten formalmente no condecoración de señor José Enrique Gerí Oré, en especial a la bancada de gobierno Fuerza Popular. El país exige autoridades, probas y símbolos que enaltezcan a la nación, no premios que validen el deshonor. Miércoles. Ahora, la carta es más detallada, habla de todo el tema de la violación sexual, habla de la grave afectación a la neutralidad de las comisiones investigadoras del Parlamento por tener relaciones con los chinos, conducta clandestina y reuniones extraoficiales con proveedores estatales, flexibilización de la seguridad institucional y menoscabo en el tema de las mujeres, metiéndolas a Palacio de Gobierno. Uso indebido de las instalaciones de Palacio de Gobierno para actividades personales y atenciones particulares. Miércoles. Bien fuerte, ¿ah? ¿Eh? Yo de verdad hacía tiempo que no leía una cosa. Miren, sí, claro, el señor tiene que responder varias cositas, ¿no? Pero ya decirle repugnante, repugnante. ¡Wow! Le van a dar la medalla de todas maneras, ¿ah? ¿Eh? Ah, miren, de todas maneras le van a dar la medallita. De todas maneras. Y hay que agradecer al Congreso que nos va a tener entretenido con esto. Pero la medallita cada día vale menos. De verdad. Cuando tú entregas una medalla porque es un trámite, o sea, si has sido presidente del Congreso, eso dice Fernando Rospigliosi, te toca. Parece que él también quiere que le toque a él, ¿no? Entonces ya pues te toca, le toca. No debería ser así, ¿no? Debería ser un honor muy alto, muy importante, a una trayectoria, a una vida. Yo le decía ayer, el señor Gerí es muy joven, tiene toda la vida por delante para enmendar su conducta, como dicen sus ex compañeros de bancada. Él ya renunció, obviamente, a Somos Perú, su conducta repugnante. Él ha renunciado a Somos Perú y más bien se ha acercado con mucho cariño a Keiko Fujimori. Presumo que esperará, frente a todo este cariño, algún tipo de contraprestación en los próximos 5 años. De todas maneras, lo vamos a volver a ver. Muy bien, y bueno, teníamos la nota de Fernando Rospigliosi intentando cuestionar, justificar la condecoración, ¿no? Le corresponde por costumbre. Yo eso de por costumbre me sorprende. Yo siempre he creído que las condecoraciones corresponden a un honor. Y yo también siempre he creído que son condecoraciones que se entregan al final de una vida de servicio, ¿no? A veces por un acto heroico, uno solo puede ser, pero en general, con decoraciones en grado de Gran Cruz, que es el grado más alto, tiene que ser a una trayectoria, ¿no? A un trabajo de muchos años. Hace poco se ha entregado la Orden del Sol, por ejemplo, a Felipe Ortiz Ceballos, no solo merecidísima, sino que engrandece la condecoración a todos los que la han recibido. ¿Se dan cuenta? Formas parte de un grupo de personas muy honorables, reconocidas así por su país. Ese es el sentido de una condecoración. O un acto heroico de mucho valor, que normalmente reciben policías, militares, bomberos, enfermeros, médicos, o sea, personas que en su día a diaria de servicio han tenido actos sumamente heroicos. Ese es un tipo de condecoración. Y los otros son una trayectoria de vida. Pero esto es como el monopolio, no pasa por Go y cobra 200. O sea, eres presidente del Congreso, te doy tu medalla. Qué feo. La verdad que qué feo. Y otra cosa fea y triste son las declaraciones de Fernando Rospigliosi, que es presidente del Congreso, encargado o titular, pero es presidente del Congreso. Y se ha ido a la comisaría donde han matado a un adolescente, a la comisaría de Manchay, a un adolescente de 17 años, para culpar al adolescente de su muerte. Para decir que al chico no le pegaron en la comisaría. Ahora es juez y fiscal, ¿no? Ahora sabe todo. Muy bien. Al chico no le pegaron. Le pegó la turba que lo detuvo porque es un delincuente juvenil drogadicto que se suicidó drogado. ¿Sí? 48 horas después de detenido, se suicidó drogado. Los golpes que tenía, claro, se los dio la turba, no la policía. Ha inventado un relato sobre que el padre le dijo que lo iban a llevar a rehabilitación cuando saliera. O sea, ha creado una situación para justificar la conducta policial y exonerarlos de toda responsabilidad. El caso está en una Fiscalía de Derechos Humanos, por fin, porque ha habido toda una contienda de competencia, pero en fin, ya está ahí, y la fiscal no tiene la necropsia. Tiene el certificado, pero no tiene la necropsia. ¿Qué está haciendo la policía con la necropsia? Porque, ¿cuál fue la primera actitud? La policía va a investigar. No, no, señores, ustedes son los perpetradores. ¿Cómo van a investigar? La familia evalúa denunciar por difamación al señor Rospigliosi, pero tenemos lo que dijo, por favor.
Estamos aquí en el 2 de Vitarte, que es una unidad policial que se encarga de operaciones especiales en esta zona de Lima. Y aquí también han sido enviados varios de los policías que estuvieron en la comisaría de Manchay. Fue atrapado por los propios ciudadanos a los cuales estaba robando y fue golpeado por los ciudadanos y, según dicen, también por el serenazgo, y fue llevado a la comisaría de Manchay. Por razones preventivas, como siempre ocurre en estos casos, varios de los efectivos de esa comisaría, incluyendo al mayor comisario, han sido trasladados acá a la 2 de Vitarte, y he tenido oportunidad de conversar con ellos, de escuchar su versión, porque está el informe del Instituto de Medicina Legal que muestra claramente que este individuo había sido golpeado cuando fue entregado a la comisaría. No fue golpeado en la comisaría, sino antes de ser entregado a los policías, y que además estaba drogado, dio positivo para cocaína. Entonces, esa es la verdadera historia. Y hay que esperar que esta vez las autoridades judiciales actúen con imparcialidad, porque desgraciadamente hay un sesgo contra la policía y a favor de la delincuencia. Y eso es intolerable. No podemos permitir que constantemente se esté acusando a los policías de cosas que no han hecho y favoreciendo a los delincuentes. Entonces es muy lamentable que este delincuente juvenil haya muerto, se haya suicidado, pero de ninguna manera debe culparse sin investigación alguna a los policías cuando todos los hechos muestran que ellos no son responsables de esta muerte.
Comandante, compromiso.
Es impresionante. La familia plantea probablemente denunciarlo por difamación. Pero yo comencé a leer en la cuenta de ex de Fernando Rospigliosi por qué Fernando Rospigliosi puede haber cambiado tanto. Él escribió un libro llamado El arte del engaño, y lo escribió justamente al terminar el Fujimorato. El arte del engaño, lo que recuerda es esta famosa frase de Sun Tzu, el arte de la guerra es el arte del engaño. Y la información es un arma que te permite, sin disparar una bala, ganar una guerra, si es que la manejas bien. Y Fernando Rospigliosi en su cuenta de Twitter ahora reproduce textos. Textos de pensadores que él, me imagino, admira o adhiere. Y tiene un texto traducido al francés, lo pueden encontrar inmediatamente en su web, en su cuenta de Xbox, compartido hace 20 horas, que dice lo siguiente, es de Brivael Lepoc, francés. Durante décadas, muchos han creído que la izquierda había ganado porque sus ideas eran intrínsecamente superiores. En realidad ha ganado, sobre todo porque controlaba los principales lugares de la producción de la narrativa. Lo que quiere Fernando Rospigliosi es controlar la producción de la narrativa. Es decir, no hay verdad, no hay mentira. Lo que hay es narrativa. Y si controlas la narrativa, entonces controlas todo. Él sale y dice, se suicidó, le pegó la gente, no le pegaron los policías, estaba drogado, un delincuente juvenil. No dice que tiene 17 años, ¿eh? Que es menor de edad. No dice eso. Que los golpes que tiene en el cuerpo, bueno, se los hicieron otros. No dice eso, no dice nada de eso. Controlar la narrativa. Esa parece ser su obsesión. Casi a los 80 años, Fernando Rospigliosi lo que quiere es controlar la narrativa. Y cree que él, que fue de izquierda radicalísimo, el éxito que tuvo en la izquierda fue porque controló la narrativa. Entonces ahora tiene que controlar la narrativa. No la verdad. No la verdad, no buscar la verdad. No, no, la verdad es irrelevante. La verdad es absolutamente irrelevante. Lo importante es controlar la narrativa. Y ahí está. Ahí lo tienen. Eso fue lo que le pasó. Ahora, la verdad no es relevante. Ahora vamos a contarles un cuentito. Como en el arte del engaño. Exactamente igual. Y a eso nos vamos a dedicar. Lo que él criticó en el Fujimorato es ahora su práctica regular, controlar la narrativa. Bueno, desde el periodismo, presumo que no le vamos a permitir eso, ¿no? Estamos hablando, ojo, reitero, del presidente del Congreso peruano. No de un político, opositor, no, 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 no. Esto es el oficialismo, ¿ok? Esto es el gobierno. Reelegido, pese a tener una sentencia por difamación, reelegido para ser senador. Y se da el tiempo de ir a buscar a estos policías que están detenidos, separados, ha dicho él, para conversar con ellos, para abogar por ellos. ¿No es tráfico de influencias? Por si acaso, ¿no? Digo yo. Pausa y regresamos con Fernán Altuve para hablar de este momento político en que todo se está negociando. Ah, sí, y algo más. Mi productora está muy molesta conmigo, yo no lo quería decir, pero dice que no digo que me den un like. Y por favor denme un like, ayúdenme, es una misión de rescate, si no después del programa me cae. Un like y todos somos felices, uno nomás. Ahora, si pueden varios, mejor, pero por favor pónganle un like al programa. Estamos haciendo un concurso acá. Pausa y volvemos.